noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa. México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de viernes. Ya es viernes y es viernes 30 de mayo de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Usted me puede seguir a través de mis redes sociales. En X me encuentra como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda, y en Instagram como Juan, Manuel de Anda G. Pero bueno, tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues todo listo para el próximo domingo, día en que se llevará a cabo la elección del Poder Judicial. Se van a elegir 881 cargos, entre ellos jueces, magistrados y ministros. Ayer, justamente en este marco, el Consejo General del INE prohibió distribuir acordeones impresos y digitales que contengan instrucciones de por quién votar en la elección del domingo. Dicen los consejeros que se trata de propaganda ilegal. La Fiscalía de Tamaulipas confirma que fueron localizados los cuerpos de los 5 miembros del grupo fugitivo reportados como desaparecidos desde el pasado domingo. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre un duro golpe al crimen organizado. Se trata del aseguramiento en Tabasco de 3 millones de litros de combustible robado, el famoso huachicol. Bueno, pues la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación adelanta que van a continuar con sus manifestaciones el día de hoy y mañana. Mañana van a anunciar los resultados de las consultas de sus bases, donde se definirán las acciones a seguir y si van a continuar con sus movilizaciones y con el plantón que mantienen allá en el Zócalo capitalino. Ayer, bueno, pues volvieron a desquiciar la capital de la República por 15º día consecutivo. Bloquearon más de 5 horas Paseo de la Reforma desde la Fuente de la Diana Cazadora hasta la Avenida Hidalgo. Y bueno, pues repito, el día de hoy continuarán con sus bloqueos. La pobreza laboral presentó su nivel más bajo desde que se tiene registro. El INEGI informa que se ubicó en 33.9%, esto durante el primer trimestre de este 2025. La Corte Federal de Apelaciones de Estados Unidos revocó la resolución del Tribunal del Comercio Internacional que bloqueaba los aranceles del presidente Donald Trump. Y bueno, en este mismo marco, a propósito, el presidente Trump anuncia que este viernes ofrecerá una conferencia de prensa con Elon Musk, lo que marcaría el último día de este empresario en el gobierno de los Estados Unidos. En el ámbito deportivo, Jaime Jimmy Lozano es el nuevo director técnico del Pachuca y, bueno, pues va a dirigir al equipo en el Mundial de Clubes que inicia dentro de 17 días. La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia que publicará un decreto para apoyar a empresas extranjeras que quieran invertir en México en la fabricación de medicamentos. Karen Pérez, candidata de Morena en Santiago Papasquiaro, fue detenida y posteriormente liberada por la Policía Ministerial de Investigación en Durango. Esto ocurre, pues, ocurrió ayer, a 3 días de que se lleven a cabo elecciones en aquel estado. El Congreso de la Ciudad de México tipificó como delito los denominados pinchazos que se han presentado en el último mes, tanto en el transporte público como en las calles. Vecinos de las colonias Culturas de México y Jacalones 2, esto en Chalco, en el Estado de México, nuevamente se vieron inundados o se vieron afectados por las inundaciones debido a las fuertes lluvias que cayeron el día de antier, el miércoles. Mientras en el Océano Pacífico se formó la tormenta tropical Alvin, Este fenómeno ocasionará lluvias muy fuertes en algunos estados de la República, como Jalisco y Colima, así como en Michoacán, y chubascos muy fuertes también en Nayarit. Aquí en la Ciudad de México, Protección Civil activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvia, esto en las 16 alcaldías de la capital del país. Y el programa Hoy No Circula para este viernes aplica para todos los automóviles con engomado color azul y terminación de placas 9 y 0 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y le comentaba que, bueno, pues ya estamos solamente a 2 días. El próximo domingo se llevan a cabo elecciones, pues son elecciones judiciales en las que se someterá a votación 881 cargos. Entre los puestos en disputa se encuentran ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, jueces de distrito y magistrados de circuito. Ayer hubo sesión extraordinaria en el Consejo General del INE. Bueno, pues ahí analizaron pues esta distribución que se está realizando en algunos estados de la República, concretamente en Nuevo León y también aquí en la capital del país, de acordeones impresos y en donde se dice o se le dice a la población cómo votar, por quién votar en este proceso, repito, que tendrá verificativo el próximo domingo. Los 11 consejeros del INE, bueno, pues determinaron que se trata de propaganda ilegal. Andrea Meraz, tú tienes más información, adelante.
Repartir acordeones para inducir el voto es presumiblemente un delito, una vergüenza democrática y deslegitima la elección del Poder Judicial, consideraron los consejeros del Instituto Nacional Electoral. El Consejo General y previamente la Comisión de Quejas determinó suspender de forma inmediata estas acciones, que son un delito por ejercer presión sobre el electorado. Así lo criticó el consejero electoral Martín Faz.
Debemos estar a la altura de esa responsabilidad y ahí la necesidad de dictar esta medida cautelar. Que quede claro, quienes han ordenado, permitido e impulsado la elaboración y difusión masiva de los llamados acordeones son una vergüenza para la democracia. Demócratas no son, sino sus sepultureros.
La consejera presidente del INE, Guadalupe Taddei, indicó en esta sesión de Consejo General que se llevó a cabo de manera virtual ante el temor de bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que los acordeones son prácticamente equiparables con posibles delitos electorales de estos llamados a no votar el próximo domingo 1 de junio.
Sin duda alguna, estar frente al hecho de esta existencia masiva de guías de votación, indicaciones para votar, acordeones de votación, estar frente a este hecho en sí mismo ya representa un reto para el Instituto Nacional, pero también lo es estar frente a quienes están invitando a no votar, a no participar. Eso también es un delito electoral.
Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Y bueno, en otro orden de ideas, en otra información, nos vamos hasta Tamaulipas. Allá está Reinaldo Gutiérrez, corresponsal de Grupo Fórmula, porque ayer por la tarde se confirma, la fiscalía de esta entidad de Tamaulipas confirma que fueron localizados los cuerpos de los 5 miembros del grupo fugitivo. Estas personas habían sido reportadas como desaparecidas desde el pasado domingo y bueno, hay 9 detenidos como posibles responsables del asesinato de estas personas. Reinaldo, te saludo, adelante, buen día.
Así es, que tal, Juan Manuel, muy buenos días, te saludo con la siguiente información. La Fiscalía del Estado de Tamaulipas informó este jueves del hallazgo de 5 cuerpos que probablemente corresponden a la de los integrantes del conjunto musical que habían desaparecido el pasado fin de semana. Los integrantes del grupo Fugitivo, una banda de música regional, fueron secuestrados el domingo 25 de mayo cuando se dirigían a una fiesta privada en la ciudad de Reynosa. Esto lo informó el fiscal Irving Barrios. El lugar se ubica a escasos minutos de la palapa abandonada en Riberas de Rancho Grande, donde se reportó su desaparición. Se trata de un predio baldío cercano a las márgenes del río Bravo, en unas zonas con escasas viviendas y algunos ranchos. El área fue acordonada por elementos de la Sedena y autoridades estatales. El fiscal Irving Barrios también informó de 9 personas integrantes de la célula conocida como Los Metros del Cártel del Golfo, los cuales fueron detenidos como probables responsables de este crimen. Las autoridades también encontraron armas y aseguraron 2 vehículos de los presuntos sicarios. Es el reporte que tenemos, Juan Manuel, desde el estado de Tamaulipas. Muy buenos días.
Gracias, Reinaldo. Reinaldo Gutiérrez, corresponsal de Grupo Fórmula, pues con esta información que, repito, se da a conocer ayer por la tarde, en donde la Fiscalía de Tamaulipas confirma la localización de los cuerpos de estos 5 miembros del grupo fugitivo. Sin embargo, bueno, pues familiares de estos integrantes del grupo dieron a conocer que las autoridades no se han comunicado con ellos para verificar que los cadáveres encontrados sean realmente sus seres queridos. Así lo dijeron.
Ellos están diciendo que nuestros hijos ya está confirmado que están muertos y no es cierto. No sabemos nada. Y si fuera así y estuviera 100% confirmado, nosotros ya tuviéramos esa información.
Ni siquiera tenemos pruebas de ADN de nuestros familiares. Para confirmarlo necesitamos tener pruebas de ADN.
Bueno, pues ahí las palabras de los familiares de estos 5 integrantes del grupo fugitivo que, repito, fueron localizados ayer, y la Fiscalía de Tamaulipas confirma que fueron asesinados. Y bueno, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anuncia ayer por la noche de un fuerte golpe al crimen organizado. Bueno, pues es el aseguramiento en el estado de Tabasco, fíjese nada más, de 3 millones de litros de combustible robado. El famoso huachicol, también se incautaron 18 vehículos, 3 maquinarias y 3,904 contenedores. Este aseguramiento se realizó en la carretera costera del Golfo Cárdenas-Villahermosa, en la localidad de Ranchería Plátano y Cacao. Y bueno, pues no se reportan detenidos. 3 millones de litros de combustible robado. Y bueno, vámonos ahora con David Galván, porque pues ayer por 15º día consecutivo, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación desquiciaron la capital de la República, hicieron pues un plantón, hicieron bloqueos a lo largo y ancho de Paseo de la Reforma. David, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
Juan Manuel, muy buenos días. Te platico lo acontecido en la jornada de este jueves en la capital. Por segunda jornada consecutiva, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación colapsó la principal avenida de la Ciudad de México, el Paseo de la Reforma, por alrededor de 5 horas y media, con bloqueo de los profesores del sindicato pertenecientes a la sección 22 de Oaxaca, que se manifiestan desde hace 15 días en demanda de la abrogación de la ley del ISSSTE de 1997 respecto al sistema de pensión a través de Afores y para que se les otorgue un incremento salarial de 100%. Fueron más de 2,500 maestros que se congregaron en al menos 7 puntos distintos de esta avenida a partir de las 10 de la mañana, desde la Diana Cazadora y hasta inmediaciones de la Avenida Juárez, lo cual provocó retrasos para los miles de trabajadores que diariamente acuden a los edificios que se encuentran en esta zona y en los cuales están ubicados sus centros de trabajo. Además de los cortes a la circulación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina, el servicio del Metrobús se vio suspendido durante toda la jornada de protesta magisterial, mientras la Asamblea Nacional de la Coordinadora sostenía reuniones para resolver cuáles serán los pasos a seguir para los siguientes días y rumbo a la elección del Poder Judicial programada para el próximo 1 de junio, el sector magisterial de Oaxaca mantuvo su protesta en medio de los reclamos de los trabajadores que se trasladaban a pie y pedidos para usar el transporte público en todo este trayecto. Finalmente, y ante la amenaza de lluvia, los profesores del magisterio disidente decidieron regresar a su campamento en el Zócalo capitalino a la espera de las resoluciones de la Asamblea Nacional, que determinará cuáles serán las protestas para el fin de semana ante la falta de acuerdo con las instancias del gobierno federal. En la información, Juan Manuel, que pasen un excelente fin de semana.
Gracias, David, igual para ti un fuerte abrazo. Y bueno, pues prepárese, agárrese, porque el día de hoy van a continuar las marchas, las movilizaciones, las manifestaciones y los bloqueos patrocinados justamente por la sección 22 del magisterio disidente. Ellos así lo han anunciado y pues también dicen que será hasta mañana cuando anuncien los resultados de las consultas a sus bases, donde van a definir las acciones a seguir y también van a decidir si pues continúan la próxima semana con marchas y manifestaciones o ya pues se van a reanudar las clases, porque repito, son 15 días en los que 1.2 millones de niños no han acudido a la escuela. Andrea Meraz, tú tienes más información. Te saludo, buen día.
La CENTE mantendrá el plantón ubicado en el Zócalo de la Ciudad de México hasta que sus bases no resuelvan y decidan qué responder al gobierno respecto a las 5 propuestas que le puso en la mesa para resolver el conflicto magisterial. Por lo pronto, la consigna se hace realidad. El magisterio disidente también insiste en una reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
No es la mesa de trabajo con la presidenta el fin, sino es el medio. Si la autoridad ofrece una solución a la problemática que estamos planteando, podemos reunirnos con ella en días posteriores.
A 16 días de haber iniciado el paro nacional, y también de sostener 2 reuniones con autoridades federales, el magisterio sigue analizando las rutas a seguir. Hay un grupo de maestros que dicen que es necesario ya aceptar las 5 propuestas que hiciera el gobierno, mientras que la mayoría deciden por rechazarlo. La preocupación también está entre las autoridades respecto a un posible boicot a la elección del próximo domingo 1 de junio, donde se eligen a ministros, jueces y magistrados. Sobre esta situación, algunos docentes han informado que se han acercado las autoridades para impedir que esta situación suceda. No obstante, insistieron en que son las bases las que deben definir las siguientes acciones. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Pues sí, efectivamente, hoy van a continuar estos bloqueos, marchas, manifestaciones de la CENTE y mañana estarán dando a conocer las acciones a seguir para la siguiente semana o si deciden aceptar las propuestas que les presentaron los representantes del gobierno federal y pues ya irse a sus lugares de origen a reanudar las clases. Aprovecho rápidamente para saludar al auditorio que nos sigue a través del canal de Grupo Fórmula Oficial en la transmisión que llevamos de ese espacio informativo por YouTube. Bueno, pues la verdad es que muy activos esta mañana. Saludos al usuario Munek Munex, a Dora Sainz, a también a Mireya Romero, que nos escribe desde el estado de Querétaro, Alberto Beltrán, él, fíjese, él nos escribe desde California, allá en los Estados Unidos. Hugo Mena, gracias por esta petición, por esta observación. Francisco Cruz, él pues nos está siguiendo desde la Riviera Maya. Luz Núñez en Guanajuato y Maribel Lara, un fuerte abrazo Maribel hasta Houston, allá en el estado de Texas, en los Estados Unidos. Bueno, déjeme comentarle que la pobreza laboral presentó su nivel más bajo desde que se tiene registro. El INEGI informa que se ubicó en 33.9%, esto durante el primer trimestre de este 2025. Baja California y Quintana Roo son las entidades que registran menor número de población en pobreza laboral, mientras que el mayor porcentaje se encuentra en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Alstom informa que tras días de afectaciones se prevé que la próxima semana las operaciones en el puerto de Manzanillo se restablezcan al 100% luego de los problemas que se presentaron para movilizar mercancías. Resaltó que seguirá en permanente comunicación con las autoridades portuarias y de aduanas y estará informando de los avances que se presenten. Y bueno, ¿cómo cerraron los mercados financieros? Jenny Valencia, ¿cómo está el tipo de cambio y la Bolsa Mexicana de Valores en la sesión de ayer? Te saludo, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Buen día. Te comento que el Banco de México informó que el tipo de cambio cerró la jornada de este jueves 29 de mayo en 19.32 pesos, mientras que el billete verde se ofreció a la venta en ventanilla en 19.82 pesos y el precio del dólar interbancario terminó la jornada en 19.32 pesos a la venta, en tanto que el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores registró una pérdida de 0.21% al ubicarse en las 58.614.41 unidades. Es el reporte, Juan Manuel, excelente fin de semana.
Gracias, igual para ti, Jenny. Jenny, con el reporte de cómo cerraron el día de ayer los mercados financieros, la Bolsa Mexicana de Valores y el tipo de cambio. Allá en Nueva York, en los Estados Unidos, el Dow Jones registró un avance de 0.28%, el Nasdaq también arriba 0.39% y el Standard & Poor's con ganancia 0.40%. En Asia, pues ya cerraron los mercados financieros, ya fue la última jornada de esta semana y bueno, pues prácticamente cerraron con bajas generalizadas, mientras que en el viejo continente, allá en Europa, los mercados están abriendo en terreno mixto. El euro cotiza en 21 pesos con 96 centavos. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque pues el Pachuca ya tiene un nuevo director técnico, se trata de Jaime Jimmy Lozano, y bueno, pues él estará dirigiendo a este equipo en el Mundial de Clubes, que inicia dentro de 17 días. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, se confirmó a Jaime Lozano como nuevo estratega del Pachuca de cara al Mundial de Clubes y la apertura 2025 de la Liga MX. Por otra parte, este fin de semana estará muy activo el fútbol, porque se llevará a cabo la final de la Champions League, la final de la Conca Champions, además de la disputa por el último boleto al Mundial de Clubes entre América y Los Ángeles FC. En el Giro de Italia, Isaac del Toro mantiene la ventaja de 41 segundos sobre el ecuatoriano Richard Carapaz. Dentro del liderato general, en las finales de conferencia de la NBA, los Knicks de Nueva York rescataron un triunfo sobre los Pacers de Indiana, sin embargo, la serie la tienen en contra por 3-2. En la Fórmula 1, en estos momentos, está desarrollando la primera sesión de prácticas de cara a lo que será el Gran Premio de España, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento que ayer se realizó la tercera reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el empresario Carlos Slim. Se desconocen los temas que hablaron en este encuentro. La primera reunión ocurrió 3 semanas después de que la presidenta Sheinbaum asumiera el cargo el 22 de octubre del año pasado. La segunda, el 14 de noviembre. Y esta última, no es la última, sería más bien la más reciente, el día de ayer, 29 de mayo. Por cierto, ayer en la conferencia del pueblo, en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, pues anunció que va a publicar un decreto para apoyar a empresas extranjeras que quieran invertir en México en la fabricación de medicamentos. Así lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.
Para que las empresas que hoy resultaron beneficiadas, pues sepan que son de fuera de México, sepan que si invierten en México, pues van a tener más posibilidad de ganar estas licitaciones. Queremos que nos ayude a que empresas de la India, de Estados Unidos, de distintos lugares de Europa, de América Latina, de Brasil, de otros lugares, vengan a invertir en México para que produzcan aquí los medicamentos.
Bueno, pues ahí las palabras de la presidenta Sheinbaum ayer en la conferencia de prensa del pueblo. Y el próximo domingo no nada más habrá elecciones pues para elegir a jueces, magistrados y ministros, la elección del Poder Judicial, sino también habrá en algunos otros estados elecciones locales, tal es el caso de Durango. Y en este marco, ayer se reportó la detención de Karen Pérez. Ella es candidata de Morena en Santiago Papasquiaro. Repito, fue detenida y posteriormente liberada por la Policía Ministerial de Investigación allá en esa entidad. La Fiscalía Estatal no reportó oficialmente el motivo de la detención y tampoco de su liberación. Y vámonos justamente hasta Durango. Allá está Marco Espinosa, corresponsal de Grupo Fórmula. Adelante con tu reporte, Marco. Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Buenos días. Te saludo con gusto. Te informo que el día de ayer, jueves, la candidata a la presidencia municipal del municipio de Santiago Papasquiaro, acá en Durango, bueno, fue detenida, aunque liberada poco tiempo después. Y es que Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, y también Andrés Manuel López Beltrán, secretario de organización de este partido, denunciaron a través de sus redes sociales que se había cometido un presunto abuso de autoridad. Karen Pérez, Juan Manuel, fue detenida por elementos de la Fiscalía General del Estado cerca de las 4 de la tarde, esto cerca de la colonia Lomas de San Juan. Se sabe que la candidata que contiende para buscar la presidencia municipal de Santiago Papasquiaro, encabezando la coalición Sigamos Haciendo Historia, fue trasladada a la unidad regional de la Fiscalía General del Estado de Durango para ser interrogada sobre presunta compra de votos, y fue pasada más o menos una hora de esta detención, Juan Manuel, cuando Andrés Manuel López Beltrán dio a conocer a través de sus redes sociales que Karen Pérez había sido liberada, pero sin precisar de qué manera y bajo qué condiciones salió libre la candidata. Juan Manuel, es el reporte que te tengo desde Durango.
Muchísimas gracias por tu reporte, Marco Espinosa. Y bueno, le comento también que en Sinaloa fue detenido Juan Pablo Bastidas Arenas. A este sujeto le apodan El Payo y es presunto lugarteniente del cártel de los Beltrán Leyva y es buscado por tráfico de metanfetamina y fentanilo hacia los Estados Unidos. De regreso aquí en la capital de la República, elementos de la policía de la Ciudad de México se enfrentaron con vecinos de la colonia Morelos, quienes se oponen a que las autoridades tomen el control de la Escuela Libre de Homeopatía, ubicada en la calle Peralvillo, en la alcaldía Cuauhtémoc. El conflicto se originó luego de que el gobierno local contemplara convertir este inmueble en un albergue para personas migrantes. Y bueno, pues el Congreso de la Ciudad de México tipificó como delito los denominados pinchazos que se han registrado en las últimas semanas, tanto en el transporte público como en las calles aquí en la capital de la República. Esta ley castigará hasta con 5 años de prisión y 300 días de salario mínimo de multa a quien administre sustancias narcóticas o tóxicas. La sanción aumentará 2 años cuando se trate de niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores. Ahí está, el Congreso de la Ciudad de México ya tipifica como delito estos pinchazos. Y antes de la pausa, déjeme comentarle que el Festival Tecate Comuna se llevará a cabo el próximo 22 de noviembre en el Foro Cholula, en Puebla. Entre los artistas invitados están Zoé, Foster the People, Molotov y La Maldita Vecindad, entre otros. La preventa de entrada comenzará a partir del día de hoy. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Puedo confirmar que el enviado especial de Estados Unidos, Witkoff, y el presidente Trump han entregado una propuesta de cese al fuego a Hamas que Israel respalda y apoya. Israel firmó esta propuesta antes de que se mandara a Hamas.
Bueno, pues es la voz de Caroline Leavitt. Ella es la portavoz de la Casa Blanca, anunciando y da a conocer que el gobierno de Israel, que encabeza Benjamín Netanyahu, acepta una propuesta de paz que presentó justamente la Casa Blanca y que incluye un cese al fuego de 60 días y la liberación de 10 rehenes vivos, así como la entrega de 18 muertos. Por su parte, bueno, pues hubo ya respuesta también del grupo Hamas ahí en Palestina. Están rechazando la propuesta, asegurando que no cumple con sus demandas, principalmente un alto total de los ataques.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:00 a.m. con 1 minuto tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este viernes 30 de mayo de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
Por fin es viernes. Lo malo es que los viernes de quincena suelen ser caóticos, pero el día de hoy será viernes de dolores, porque seguirán los bloqueos de la CENTE y el hartazgo entre la población de la Ciudad de México. Esto obliga a preguntar hasta cuándo se mantendrá el conflicto, pues los maestros no parecen dispuestos a ceder en nada de lo que piden, dejando en claro que no buscan una negociación. Algún oscuro interés los mueve, en tanto que las y los capitalinos siguen sin poderse mover. Lo curioso es que mientras la CENTE se comporta como el hermano berrinchudo y rebelde, el CENTE sigue sacándole brillo y jugo económico a su estrellita en la frente. Así, en lo que todos andaban tratando de salvarse de los bloqueos, el sindicalismo oficialista que encabeza Alfonso Cepeda llevó a cabo su pospuesto Consejo Nacional, en el que avaló el aumento salarial, ratificó su alianza con el gobierno y se dio el lujo de mostrarse crítico con el régimen de pensiones, pero en un tono dulce y conciliador. Si alguien debería estar agradecido con la CENTE, no más por el contraste, es sin duda el CENTE.
Raúl Rodríguez Cortés, en El Universal.
La gestión de Evelina López, presidenta municipal de Acapulco, ha estado marcado por la opacidad y el desgobierno. La Auditoría Superior de Guerrero le ha hecho observaciones por 900 millones de pesos, resultado del desorden administrativo con que ha utilizado los recursos públicos de la alcaldía, y le ha requerido documentación que sustente las obras que supone realizó con ese dinero. De los 85 municipios de Guerrero que fueron auditados por el órgano de fiscalización estatal, únicamente Acapulco no entregó la documentación correspondiente, porque la munícipe dice que no está obligada a rendirle cuentas a la auditoría estatal y que ella solamente entregará información sobre su gobierno a la federación. Algo esconde en su cuenta pública 2023, porque sí respondió a las auditorías que le hicieron en el ejercicio 2022 y solventó observaciones por 700 millones de pesos.
Bajo reserva, en El Universal.
Nos aseguran que, como parte del malestar del Partido del Trabajo hacia algunas decisiones de Morena, se encuentra el caso de Cuauhtémoc Blanco y la petición de legisladoras de todos los partidos para reactivar su desafuero para permitir que se le juzgue por varios delitos. El coordinador petista en San Lázaro, Reginaldo Sandoval, es de los más activos promotores de que termine la impunidad del exgobernador de Morelos. ¿Será que el pleito familiar entre petistas y morenistas trae como daño colateral a don Cuauhtémoc?
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
El gobernador Alejandro Armenta tiene a Puebla patas arriba y el gobierno federal se deslinda. Más de 4 horas del cierre en la autopista México-Puebla, a la altura de San Miguel Xoxtla. Los pobladores exigen el cierre del Pozo 4 que envía agua a la capital poblana y demandan la renuncia de la alcaldesa Guadalupe Ortiz Pérez. Las filas del tráfico de 5 kilómetros de largo en ambos sentidos.
Trascendió en Milenio.
Que son tantos los cargos del Poder Judicial que se elegirán este domingo en la Ciudad de México que el Instituto Electoral Capitalino, comandado por Patricia Avendaño, aprobará hoy una estrategia para utilizar espacios adicionales a las juntas distritales que permitan realizar con amplitud el escrutinio y cómputo de boletas. Sin embargo, dejó claro que por ningún motivo las bodegas pueden habilitarse para estas tareas y que todo debe transmitirse en tiempo real.
Los analistas comentan.
Sergio Zaide, el empresario regiomontano propietario del recientemente clausurado Casino Jubilé de Naucalpan, Estado de México, alardea entre su círculo social de Monterrey que ese centro de apuestas al que ha promocionado como el más grande de América Latina pronto será reabierto y estará en plena operación porque así se lo prometió un poderoso subsecretario de Gobernación. La Dirección General de Juegos y Sorteos depende orgánicamente de la Subsecretaría de Gobierno, por lo que es muy posible que Zaide se refiera a su titular César Yáñez, hombre cercanísimo a López Obrador. ¿O qué otro subsecretario podría ser? ¿Acaso Félix Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, o Rocío Bárcena Molina, subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos? Aquí le he informado en seguimiento de este tema que el Jubilé Naucalpan abrió pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no se abrirían nuevos casinos e instruyó a la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez que revisara la licencia del nuevo casino, lo que dio lugar a que unos días después de su inauguración fuera clausurado por la mandataria mexiquense Delfina Gómez. Ya veremos qué decisión pesa más, si la de la presidenta Sheinbaum o la de un colaborador de segundo nivel.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Gobernación, la SEP y el ISSSTE mandaron un alegre comunicado el miércoles por la noche, celebrando que continúa el diálogo con la coordinadora, mientras esta niega acuerdos y sus militantes mantienen bloqueos.
Carlos Ramos Padilla escribe.
Para este gobierno y el anterior que presumen de honestidad valiente y se atreven a desgastar al Poder Judicial acusando corrupción, tiene 3 ejemplos visibles de lo que significa engaño y mentira. Ejemplos. La alcaldesa de Acapulco, Evelina López, se niega a aclarar dónde escondió 900 millones de pesos. No responde a una auditoría del órgano fiscalizador de Guerrero por millones de pesos. De 85 municipios, Acapulco es el único sin explicar los gastos en obras públicas del presupuesto 2023. Evelina López no comprobó el dinero gastado, ni siquiera en una banqueta del puerto. La morenista asegura que únicamente dará explicaciones al gobierno federal, aduciendo que es víctima de persecución política.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
La noticia que se conoció el miércoles con la decisión del estadounidense Corte de Comercio Internacional de frenar los aranceles decretados por el gobierno de Donald Trump ha resonado con un eco de alivio en los mercados globales y entre las naciones. Este fallo, que aún puede ser revisado, pues fue apelado por la Casa Blanca, no es solo un revés para una política específica, sino un poderoso recordatorio de la importancia de los contrapesos en una democracia y de la autonomía judicial. Para entender la trascendencia de esta decisión, es fundamental conocer la institución que la emitió. Aunque menos conocida que la Suprema Corte, la CIT juega un papel crucial en la política comercial estadounidense. Este tribunal, con sede en Nueva York, fue creado en 1980, en sustitución de la U.S. Customs Court, con el objetivo de dotar al país de un cuerpo judicial especializado en disputas relacionadas con el comercio internacional.
Confidencial en el financiero.
Con la novedad de que la presidenta Claudia Sheinbaum ayer recibió en Palacio Nacional nada más y nada menos que al presidente honorario y vitalicio de Grupo Carso, el empresario Carlos Slim Elú y a su hijo Carlos Slim Domit. El encuentro se extendió por alrededor de 2 horas, ya que el multimillonario arribó poco antes de las 15:30 y se retiró a las 17:30. El influyente empresario se retiró sin dar declaraciones.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Reunión binacional de militares tuvo lugar en el Centro Nacional de Adiestramiento en Santa Gertrudis, Chihuahua. Los anfitriones, los secretarios de la Defensa Ricardo Trevilla y de la Marina Raimundo Pedro Morales, recibieron al jefe del Comando Norte de Estados Unidos, Gregory Guillot. Le mostraron el ejercicio final de adiestramiento con efectivos de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Y en fechas próximas se realizará otro encuentro, pero en territorio estadounidense.
Rosones en la razón.
De gran dimensión, nos comentan, el golpe que dieron autoridades federales en Tabasco con el aseguramiento de más de 3 millones de litros de huachicol. Fue el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien dio cuenta de que el Gabinete de Seguridad, conformado por la Defensa, la Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con el apoyo de la Policía Estatal y Protección Civil, hicieron el aseguramiento del combustible ilegal. Además de 18 vehículos, 3 maquinarias, 3,904 contenedores. Videos del sitio muestran 2 trailers con plataformas estacionados y una vasta extensión cubierta por enormes recipientes del combustible. Se trata de un predio en la ranchería Plátano y Cacao, en el municipio de Centro. El logrado ayer, según se informó, es el aseguramiento más grande de huachicol de este mes. Y de nuevo, en Tabasco.
Alejandro Cacho, en El Heraldo de México.
El diputado morenista Joaquín Vadillo, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de Guerrero, confirmó en entrevista con Informe 24 que la alcaldesa de Acapulco, Avelina López Rodríguez, no solo se negó a entregar información sobre el manejo de más de 900 millones de pesos de recursos públicos en 2023, incumpliendo así con la ley. El diputado aseguró que, a diferencia de lo que asegura la alcaldesa, esto no se trata de ningún tipo de guerra sucia, persecución política o algún intento de sabotaje. Simplemente es un procedimiento técnico, legal, que se ha seguido con los 85 municipios y más de 150 entes fiscalizables del estado, con la excepción de Acapulco. Y hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este viernes 30 de mayo de 2025. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos.
El día de ayer, autoridades del gobierno de Estados Unidos, específicamente la Oficina de Seguridad Diplomática de Investigaciones Criminales en la Ciudad de México, de la Embajada de Estados Unidos de América, nos notificaron de la detención en Miami, Florida, Estados Unidos, para el proceso de deportación a México de una persona identificada con iniciales CRMV, quien es investigada por esta Procuraduría por hechos posiblemente constitutivos de delito. Esta detención representa un eslabón importante en la investigación del maxiproceso en Hidalgo. En los próximos días, CRMV será deportado a territorio nacional en los términos que establece la legislación internacional. Una vez que se lleve a cabo su deportación, ampliaremos la información. Gracias.
Bueno, pues es la voz de Francisco Fernández. Él es el encargado de despacho de la Procuraduría del Estado de Hidalgo, confirmando la detención allá en Miami, en la Florida, en los Estados Unidos, de César Román Mora Velázquez, ex contralor durante el gobierno de Omar Fayad, y quien está acusado de peculado y uso ilícito de atribuciones por más de 2,500 millones de pesos. Este sujeto
es investigado por su posible responsabilidad en el caso conocido como la estafa siniestra. Usted recuerda esto, un esquema de desvío de recursos públicos estatales a través de empresas fachada que emitieron facturas por servicios y obras inexistentes. Así que bueno, César Román Mora Velázquez ya fue detenido allá en Estados Unidos, en Miami. Él es o fue contralor durante el gobierno de Omar Fayad y está acusado de peculado por más de 2.500 millones de pesos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 17 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este viernes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Estiman en 15 mil millones de pesos las pérdidas de iniciativa privada por bloqueos. Las movilizaciones de la disidencia magisterial tienen en jaque a las microempresas y afectan la paz social, advierte la Canaco. También encontramos, plantean en Banxico moderación en descenso de tasas. Aún hay espacio para recortar la tasa de interés, coincidieron los miembros de la Junta de Gobierno del Banxico. Sin embargo, dejaron ver que después de la decisión de junio, las bajas podrían ser más moderadas.
Reforma.
Activa Morena acarreo con cerebro digital. Usan plataforma electrónica para preparar movilización. Tienen inscritos a 83 mil amigos solo en Tlalpan para ir a votar. En más información, niega Ciudad de México financiamiento electoral. La Secretaría de Bienestar e Igualdad Social aseguró ayer que no realiza ni ha realizado ningún tipo de operación de financiamiento electoral. También destaca, cae con 100 mil pesos y listas candidata en Durango. La candidata de Morena a la alcaldía de Santiago Papasquiaro en la Sierra de Durango, Karen Pérez Herrera, fue detenida por la Policía Ministerial de Investigación del gobierno estatal, encabezado por el priista Esteban Villegas.
El Universal.
Narco refuerza división de explosivos con coheteros. En Michoacán, el cártel Jalisco Nueva Generación y los Viagras reclutan a artesanos de pirotecnia para el área de minas terrestres y drones que detonan contra rivales y fuerzas federales y así controlar el territorio. También encontramos, analizan boicot a elección y harán nuevos bloqueos. Será hasta el próximo sábado cuando la CENTE tenga una respuesta definitiva a la nueva propuesta del gobierno federal. Luego de su asamblea, los maestros disidentes explicaron que está a consulta boicotear la elección judicial.
La jornada.
Impulsará el gobierno la producción de medicinas. En breve, decreto presidencial. Al adquirir fármacos, darán preferencia a las empresas con plantas establecidas en el país. La idea es atraer a firmas globales para abaratar los costos.
Milenio.
La Malliza usa equipo que detecta, engaña y anula drones militares. Aprovechan vacío legal para adquirir tecnología china de la marca Skyfend, utilizada en el conflicto de Sudán y por las Fuerzas Armadas de Venezuela y Ecuador. En otro tema, Guanajuato, Acción Nacional se resiste a despenalizar el aborto y fuerza segunda votación. Si la próxima semana se repite el empate, el tema podrá retomarse en septiembre. Si persiste la igualada, se archivará.
Excelsior.
Acordeón, vergüenza para democracia, califica el INE. Coaccionar el voto amerita hasta 3 años de cárcel, advirtieron consejeros. 101 candidatos ya se deslindaron tras aparecer en dichas listas. En otra información, hallan armas en penal. Autoridades decomisaron 17 armas de diversos calibres en una revisión al penal de Culiacán. Suman 71 aseguramientos solo en mayo.
El Economista.
Tribunal restablece temporalmente el cobro de aranceles de Trump en Estados Unidos. Ordena frenar la suspensión previa hasta oír argumentos. Con la nueva instancia se repone el cobro de aranceles recíprocos a 185 países en un rango de entre 10 y 50%. En otra nota, Trump se reúne con Powell y lo presiona para bajar la tasa. Es el primer encuentro en el segundo mandato de Trump.
La razón.
Acordeones, vergüenza para la democracia, señala el INE. Ordena frenarlos. Consejeros afirman que son instrumentos de propaganda. Califican a quienes ordenaron repartición como desleales a generaciones y sepultureros. En otro tema, tipifican pinchazos en Ciudad de México con cárcel hasta por 5 años.
24 horas.
La CENTE exige, pero no da buenos resultados. Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, entidades que son bastiones de la coordinadora, concentran el mayor rezago educativo y analfabetismo en México, según datos del INEGI y el Coneval. En contraste, los profesores disidentes urgen a tener un mejor sistema de pensiones y aumento salarial del 100%. En otra información, rechazan familiares versión de fiscalía sobre grupo fugitivo. Un grupo de parientes de los músicos desmintieron a las autoridades, que ayer aseguraron que los cuerpos localizados pertenecían a los desaparecidos.
El Sol de México.
México en la puerta de una contracción, revela minuta valoración de la Junta de Banxico. Para la presidenta Sheinbaum, lo importante es el bienestar de la población más que el PIB.
La prensa.
Otra vez. Tras las recientes lluvias que los dejaron sin poder salir de casa, habitantes de Chalco temen que se repliquen las inundaciones de 2024 cuando estuvieron más de un mes bajo el agua.
La crónica de hoy.
Buscan convertir a México en líder de la industria farmacéutica. Sheinbaum presenta plan para que se produzcan y desarrollen medicamentos en México. Detonará generación de empleos.
El Heraldo de México.
Presidencia, INE y Tribunal suman voces a favor del voto. Claudia Sheinbaum, Guadalupe Tadei y Mónica Soto resaltan la importancia de ir a las urnas el domingo para elegir ministros, jueces y magistrados. Consejeros electorales prohíben reparto de acordeones.
Esto.
Doblete histórico. Rodrigo Huescas conquista la Copa de Dinamarca con Copenhague días después de ganar la Liga y apunta su nombre entre los mexicanos que levantan 2 o más títulos europeos en una temporada, comenzando con Hugo Sánchez.
Radioformula.com.mx.
Megadecomiso de huachicol. Aseguran más de 3 millones de litros de combustible en Tabasco.
Expansión.mx.
Wall Street recorta sus ganancias tras restablecimiento de aranceles. El entusiasmo del mercado provocado por los buenos resultados de Nvidia y una pausa momentánea a los aranceles de Trump se moderó tras un fallo del Tribunal de Apelaciones.
Infobae.com.
Capturan a 17 sicarios relacionados con el ataque a militares en Michoacán. 12 son colombianos.
Reporteindigo.com.
Activan Plan Marina en su fase de prevención por los probables efectos de la tormenta tropical Alvin en La Paz, Baja California Sur.
Político.mx.
Detienen en Estados Unidos a excontralor de Hidalgo, César Román Mora, señalado por la estafa siniestra.
AgenciaEFE.com.
Hamás dice que la última propuesta de Estados Unidos para un alto al fuego en Gaza no satisface ninguna de sus demandas.
Forbes.com.mx.
Coparmex desplegará al menos 215 observadores en la elección judicial. La cúpula patronal afirma que la observación ciudadana es el último dique frente al debilitamiento de la justicia. Señala que cubrirá el 60.6% de los distritos electorales federales.
El País.
La guerra arancelaria de Trump se enreda en los tribunales.
The Washington Post.
El uso de la ley de emergencia aparte de Trump para promulgar aranceles pone en peligro la estrategia de guerra comercial.
The New York Times.
Trump hace un nuevo esfuerzo para desvincular a Estados Unidos de China, iniciando una guerra comercial, imponiendo controles de exportación y revocando visas de estudiantes.
The Wall Street Journal.
La administración Trump prepara un plan B para imponer aranceles.
Financial Times.
La disposición sobre impuestos extranjeros en el proyecto de ley de presupuesto de Trump asusta a Wall Street. En la prensa de los estados, Vanguardia de Saltillo, Coahuila, urgen a atender autogobierno en penal de Ramos, mafias controlan convivencia de reos. Y en Pulso de San Luis Potosí, piden a la Comisión Estatal de Derechos Humanos ir contra ley halconeo. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana, nos vamos a la pausa, volvemos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
6:30 tiempo del Centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Alejandro García, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Alejandro, te saludo, buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un placer saludarles en esta mañana de viernes. Vamos a la información, iniciamos en la zona sur, donde continúa afectado un carril a la circulación sobre la calzada de Tlalpan a la altura del circuito interior. Esto es por un percance vehicular, eso genera rezagos vehiculares para quien se dirige hacia la zona centro de la capital. También en la zona oriente continúan laborando servicios de emergencia sobre el eje 5 sur a la altura de la avenida Gratao, también por un percance vehicular, tómenlo en cuenta, anticipe su salida. En temas de concentraciones y movilizaciones, el día de hoy la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a las 9:00 se dará cita sobre el Ángel de la Independencia y también en la estación del sistema de transporte colectivo Metro San Cosme. Ellos pretenden desplazarse hacia la Torre del Caballito, ubicada sobre Paseo de la Reforma. Hay que tomarlo en cuenta, anticipar su salida. Le recordamos, el día de hoy no circulan los vehículos con engomado azul, terminación de placas de visero, hologramas de verificación y dos. Recordándoles que esta rescisión tiene un horario de 5:00 a.m. a 22:00. Por el momento, reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Alejandro. Alejandro García, con este reporte sobre la vialidad, cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana, y alertando, ¿no?, de estos nuevos bloqueos, manifestaciones, movilizaciones que van a llevar a cabo el día de hoy los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Pues todo parece indicar que nuevamente estarán bloqueando la avenida allá en Paseo de la Vialidad, en Paseo de la Reforma. Hay una fotografía que publica el día de hoy el periódico El Universal en su primera plana. Esto es como parte de una crónica que realiza, ¿no?, uno de los periodistas en relación a cómo se la pasan los maestros de la coordinadora en el plantón ahí en el Centro Histórico. Dice el periódico El Universal: en la Ciudad de México hay pizza, chelas y barajas en el plantón, mientras conviertan a la Ciudad de México en un caos vial y dejan sin clases a 2 millones de niños. Maestros de la CENTE disfrutan el paro con botanas, dulces y cigarros, juegan lotería o cartas y visitan plazas comerciales. Y sí, ahí está la fotografía, repito, en la primera plana del periódico El Universal, pues integrantes, ¿no?, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quitadísimos de la pena, se la pasan bomba ahí jugando cartas, mientras miles o millones de capitalinos padecen justamente por sus plantones. Y bueno, otra información, pues estamos a prácticamente 2 días de que se inaugure el colector Solidaridad, esto allá en el oriente de la, pues en los límites del Estado de México y la Ciudad de México, en donde año con año, pues los vecinos de Chalco están padeciendo las inundaciones debido pues justamente a las altas, a las grandes concentraciones de agua que se registran debido a las fuertes lluvias. Y bueno, pues No fue la, este 2025 no fue la excepción. Vecinos de las colonias Culturas de México y Jacalones 2, repito esto, en Chalco, en el Estado de México, bueno, pues se vieron nuevamente pues afectados por las inundaciones debido a las lluvias que se registraron el pasado miércoles. Polo Espejel, tú tienes más información. Buen día, te saludo.
Juan Manuel, te saludo esta mañana y te informo que varias calles de las colonias Culturas de México y Jacalones nuevamente resultaron inundadas por las intensas lluvias de las últimas horas, provocando preocupación e indignación entre los vecinos porque el agua ingresó en algunos inmuebles. Los tirantes de agua alcanzaron a superar en algunos puntos hasta el metro con 10 centímetros. Las calles de la colonia Culturas de México fueron 7 las afectadas y 3 más en la colonia Jacalones. Es importante destacar que las bombas de agua del Ayuntamiento y de la Comisión Nacional del Agua no estaban en funcionamiento al momento en que la lluvia azotó esta zona, lo que agravó la situación. La Secretaría de Seguridad del Estado de México informó también que hubo encharcamientos y anegaciones en las colonias Solidaridad, Benito Juárez Centro y San Miguel Jacalones por parte de usuarios del transporte Trolebús Chalco en Santa Marta. También denunciaron que algunas estaciones quedaron fuera de servicio, lo que obligó a desviar el recorrido por zonas inundadas, incluso entre aguas negras. Se informó que, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, se tiene previsto que este sábado concluya la obra de este colector Solidaridad, que evitará inundaciones importantes como las que ocurrieron el año pasado. Sin embargo, también se informó que será el día 4 de junio cuando se ponga en funcionamiento. Las autoridades informaron que durante los primeros minutos de este viernes las calles estarían ya sin el agua que ingresó a las viviendas. Lo que tengo al momento, Juan Manuel.
Gracias, Polo. Desde allá, Chalco, en el Estado de México, repito nuevamente, vecinos de esas colonias, Culturas de México y Jacalones 2, inundados debido a las fuertes precipitaciones pluviales. Y vámonos rápido con Gilberto Quesada, corresponsal de Grupo Fórmula en Tabasco. Le comentaba también de este aseguramiento que se registra ayer, que realizan pues elementos de seguridad ciudadana, de la Marina, del Ejército, también de la Policía Local allá en Tabasco. Aseguran pues más de 3 millones de litros de combustible robado, el famoso huachicol. Gilberto, te saludo, adelante, buen día.
Juan Manuel, buenos días, amigos del auditorio. En Tabasco, una vez más, espectacular la forma en cómo el huachicol sigue operando. La información surgió de parte del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien confirmaba el decomiso de millones de litros de hidrocarburo almacenados de manera ilícita en un predio ubicado en la carretera costera del Golfo, en el municipio de Centro, aquí en Tabasco. La ranchería Plata y Cacao era un centro de acopio. Hasta este momento se tiene que es material que ha sido sustraído de forma ilegal de ductos de Pemex. Había pipas, había vehículos, contenedores por miles y, le reitero, más de 3 millones de litros de hidrocarburo. Ahora falta saber quién renta ese domicilio, quién renta ese terreno, porque tanto combustible nadie se daba cuenta de su presencia y más aún de las condiciones de peligro en las que se tenía viviendo a los vecinos de la ranchería Plátano y Cacao. Las condiciones se ligan en este decomiso con las de los recientes millón y pasadito de litros que se decomisaron también en la zona de Comalcalco. Juan Manuel, amigos del auditorio, estaremos atentos a lo que vaya definiendo tanto la Fiscalía General de la República como las autoridades competentes. Desde Villahermosa, Tabasco, te saludo con gusto.
Gracias, Gilberto. Gilberto Quesada, corresponsal de Grupo Fórmula ya en el estado de Tabasco. Y bueno, pues hoy es viernes, viernes de lo que es tendencia, lo que se ha vuelto viral en las redes sociales. Jesús Franco, ¿cómo estás? Te saludo, buen día.
Hola, Juan, buen día, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Pues si quieres, vámonos rápido con el primer tema. Y pues sin duda es de elección judicial, ha estado en tendencia prácticamente toda la semana el tema de los acordeones judiciales. Y pues a dos días de esta elección, pues recordar un audio, una entrevista que se hizo viral del líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, quien dice, pues quien se pronuncia al respecto de este tema y dice que, pues que él ha visto tres o cuatro listas distintas, y que él no cree que esto deslegitime o sea o vaya en contra de la democracia de esta elección judicial, porque dice, bueno, el ciudadano es libre y en el momento de enfrentarse en la casilla con sus papeletas puede tomar cualquier decisión. Pues bueno, el coordinador morenista allá en San Lázaro causa controversia una sí. vez más. Juan, pues ahí están las declaraciones. La verdad es que desde mi punto de vista, pues creo que a veces es mejor dejar pasar los temas y no pronunciarse al respecto.
Sí, no, y fíjate, hoy el periódico Reforma en su primera plana, pues dice, ¿no?, que una plataforma electrónica con información a detalle de ciudadanos es la base de Morena para preparar la movilización de electores que votarán en la elección judicial con un acordeón preestablecido. Y ahí está, ¿no?, la fotografía también que publica el periódico sobre esta base de datos que tiene el partido Morena para la movilización para la elección del próximo domingo.
Así es, y pues bueno, muchos dicen, ¿por qué Morena? Pues bueno, porque Morena es el partido en el poder, es el que tiene acceso a claro. más recursos para la movilización, y pues bueno, no es que uno esté en contra o a favor, sino simplemente ahí están los datos, ¿no?
Así es. ¿Qué otro tema, mi querido Jesús?
Pues bueno, vámonos para Estados Unidos, Juan, donde pues fue tendencia prácticamente pues la mitad de la semana Elon Musk y Donald Trump. ¿Por qué? Porque Musk le dice adiós al Departamento de Eficiencia Gubernamental, el cual pues fundó y comandó hasta hace algunos días. Él se va muy decepcionado con Trump porque aprueban un paquete fiscal que a decir de Musk no beneficiará a los ciudadanos estadounidenses, aunque también pues recordemos, ¿no?, todos los recortes que hizo sí. Elon Musk y todos los despidos arbitrarios que pues nada más de repente les quitaron las claves a ciertos trabajadores federales, ¿no? También pues digamos que no hizo pues gran labor desde mi punto de vista, incluso pues por ahí el departamento que comandaba dicen que bueno, que era un elefante blanco, Juan.
Sí, efectivamente, y hoy Jesús habrá una conferencia de prensa conjunta, estará justamente el presidente Donald Trump y también Elon Musk, pues ya esto será pues para anunciar, ¿no?, de manera oficial la salida del empresario del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué recomiendas para este fin de semana, Jesús?
Este fin de semana, Juan, el podcast Skyvan, Los Vuelos de la Muerte, es un podcast pues donde Miriam, una exprisionera de la dictadura, de la última dictadura argentina, pues bueno, ella sobrevive a este encierro ilegal y se dedica, pues bueno...
Jesús, perdóname que te interrumpa, tengo que hacer una pausa. Regresando, continuamos con...
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, estamos platicando con Jesús Franco y es viernes de lo que es tendencia, lo que es viral en las redes sociales. Bueno, pues ya nos comentabas dos temas interesantes, Jesús. Primero, pues este asunto, esta polémica que se ha desatado a raíz de que se descubre, ¿no?, una serie de acordeones que se está repartiendo entre la población, entre algunas personas que van a participar en esta elección del próximo domingo para elegir jueces, magistrados y ministros. Y bueno, también el otro de los temas es la salida de Elon Musk del gobierno de los Estados Unidos. Pues decíamos que el día de hoy habrá una conferencia de prensa conjunta, estará pues el presidente Trump y también el empresario Elon Musk, en lo que será pues ya prácticamente la salida oficial, ¿no?, de este empresario del gobierno de los Estados Unidos. Y estabas recomendando un podcast para este fin de semana, Jesús.
Pues mi recomendación para este fin de semana es el podcast Skyvan, Los Vuelos de la Muerte, en el cual pues Miriam Lewin pues fue una prisionera de campo, en un campo de concentración durante la última dictadura militar de Argentina, aquella de Jorge Rafael Videla entre 1976 y 1983, Pues bueno, ella narra cómo desde la ESMA o de esta escuela de mecánica de aviación, pues salían vuelos con prisioneros quienes todavía pues estaban vivos, nada más los llevaban sedados y bueno, eran arrojados al mar para desaparecerlos. 30 años después, ya ella como periodista se une a un fotógrafo italiano y bueno, comienzan con una intensa búsqueda para localizar estos aviones desde donde se realizaban estos pues atroces crímenes de guerra. Es un podcast bastante recomendable, son 8 episodios, Juan, la verdad es que no tienen desperdicio, pues porque narran cómo se da pues todo este esquema de estos crímenes de guerra, sí. Pero cómo ella localiza los aviones específicos y a los pilotos y los lleva ante la justicia argentina, Juan.
Perfecto. Skyban, los vuelos de la muerte, esto está en la plataforma de Spotify, ¿verdad?
Así es, en Spotify, en la plataforma también de Apple Podcast, pero bueno, en Spotify es un poquito más fácil de encontrar.
Perfecto, Jesús, muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana.
Gracias, Juan, excelente fin de semana.
Igual para ti, Jesús Franco, con lo que es tendencia, lo que se ha vuelto viral en las redes sociales.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:48, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Que vaya, que va a ser un fin de semana con mucha actividad en el ámbito deportivo. Mi querido Beto, si te parece, comenzamos con que pues el Pachuca ya tiene nuevo timonel y se trata nada más y nada menos que de Jaime el Jimmy Lozano. Te saludo, mi querido Beto, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el Pachuca el día de ayer hizo oficial la llegada al banquillo del técnico Jaime Lozano. Su palmarés viene con la selección mexicana dentro de las categorías juveniles, como la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos, un preolímpico, además de la medalla de bronce en las Olimpiadas de Tokio. Así también habrá que recordar que con la mayor ganó la Copa Oro y ahora enfrenta este nuevo reto en el fútbol mexicano con el conjunto de los Tuzos del Pachuca, que su primer compromiso importante es el Mundial de Clubes a disputarse en próximas semanas. En el tema de la selección mexicana, continúa trabajando para llegar precisamente a los amistosos ante Suiza y Turquía en el mes de junio y posteriormente a la Copa Oro. De momento son 11 elementos los que están trabajando en el centro de alto rendimiento. 2 de ellos son muy jóvenes, como el caso de Mateo Chávez y Jeremy Márquez, a quien escuchamos.
Muy feliz, es un sueño para mí estar aquí, el poder tener este aprendizaje, esta experiencia, agradezco mucho y nada, con todas las ganas de aprender, de competir y poder estar ahí en la Copa Oro.
La verdad que es una felicidad enorme, una motivación muy grande y agradecido más que nada, pero sí, de verdad que muy emocionado por representar mi país. Sabemos que es difícil, hay mucha competencia, jugadores muy, muy buenos, jugadores de Europa, pero obviamente esa es la idea, yo trato de, voy a tratar de estar ahí y trabajar de la mejor manera.
Palabras de Mateo Chávez y Jeremy Márquez, quien actualmente están con la selección mexicana mayor, y del lado del equipo sub-20 se prepara para el torneo Maurice Revelo, anteriormente Esperanzas de Toulon, y entre sus futbolistas más importantes se encuentra Estefano Carrillo, quien milita en el Feyenoord, y él asegura que le han procurado mucho, le han dado muchos consejos, sobre todo el caso de Robin Van Persie, quien es una de las grandes leyendas dentro del fútbol. Y bueno, destacar que el equipo mexicano sub-20 estará enfrentando a Brasil, a Marruecos y España en lo que será el Mundial sub-20 a disputarse en el mes de septiembre. Muy complicada la primera fase que tiene el tricolor juvenil. En la Conca Champions este domingo se define el campeón entre Cruz Azul y Vancouver Whitecaps en Ciudad Universitaria a las 7:00 p.m, que significa el último partido de Vicente Sánchez, y la máquina sigue definiendo a su nuevo estratega. Podría ser Nicolás Larcamón de Necaxa, quien tiene una cláusula de rescisión de $3 millones, o Guillermo Almada, quien todavía pertenece a Pachuca, y el conjunto cementero tendría que desembolsar 4 millones de dólares dentro de la UEFA Champions League. Destacar que se disputa este sábado a la 1 de la tarde, tiempo del centro de México, a la gran final entre el Inter de Milán y el Paris Saint-Germain en Múnich. Y esto es parte de lo que tendremos en Fórmula Deportes.
Fórmula Deportes.
El torneo más importante a nivel de clubes llega a su fin.
Pretendíamos hacer el trabajo para poder estar en disposición de hacer historia y ese es el objetivo que tenemos. Ser los primeros en conquistar el ansiado trofeo.
Este sábado a las 13 horas, tiempo del centro de México, en Múnich, Alemania, el Inter de Milán y el Paris Saint-Germain se miden en la final de la UEFA Champions League.
Estamos haciendo un grandísimo trabajo en esta competición, que es de prestigio, una competición importante. Entonces, nada, nosotros pensamos en hacer nuestro trabajo, en cumplir también el sueño de nuestros hinchas.
Los italianos buscan su cuarta orejona, los franceses buscan apenas la primera.
Es lo más bonito que hay cuando eres jugador y entrenador, el hecho de poder hacer feliz a mucha gente que ama el Paris Saint-Germain.
No te pierdas este sábado todo el minuto a minuto de lo que sucede en la Champions. Se busca campeón y Fórmula Deportes te acerca al mejor fútbol del planeta.
Parte de lo que tendremos de cara a lo que será la gran final de la UEFA Champions League el día de mañana a la 1 de la tarde, tiempo del centro de México, en Fórmula Deportes y Grupo Fórmula. Destacar que en las finales de conferencia de la NBA, los Knicks de Nueva York derrotaron 111-94 a los Pacers de Indiana. La serie le favorece 3-2 a Indiana y en caso de que gane el sábado, enfrentará al Thunder de Oklahoma en lo que será la gran final. Dentro del Giro de Italia se llevó a cabo la etapa número 18, donde el mexicano Isaac del Toro terminó en la posición 56 después de 144 kilómetros recorridos. La victoria fue para el alemán Nico Denz. Sin embargo, habrá que destacar que el mismo del Toro sigue siendo líder, teniendo una ventaja de 41 segundos sobre el ecuatoriano Richard Carapaz y 51 sobre el británico Simon Yates. En estos momentos está realizando la etapa número 19, que tiene una distancia de 166 kilómetros con muchas subidas y bajadas. Restan un poco más de 80 kilómetros para que se llegue a la meta. El sábado veremos una prueba similar, con la diferencia de que es 200 kilómetros. Y bueno, el día domingo Isaac del Toro levantaría el título del Giro de Italia en caso de mantenerse con la maglia rosa. La competencia se realizará en Roma, que tiene un recorrido de 143 kilómetros. Dentro del boxeo, el mexicano Jaime Munguía dio positivo a una sustancia prohibida, Juan.
Perfecto. Y rápidamente, el Gran Premio de la Fórmula 1 de España este fin de semana, mi querido Beto.
De acuerdo, se llevaron las primeras prácticas, en donde habrá que destacar que el británico Lando Norris de McLaren terminó primero, seguido del neerlandés Max Verstappen, sí, y del británico Lewis Hamilton. El día de domingo será la carrera a las 7 de la mañana.
Perfecto, gracias Beto, nos escuchamos el próximo lunes, un fuerte abrazo.
Saludos, buen día.
Gracias, buen día, Beto Campos con la información deportiva. Vámonos con Daniel Wellbanks y la información de negocios y finanzas.
Microsoft México anunció que invertirá este año en la República Mexicana 2.4 millones de dólares para la innovación tecnológica, desarrollo de talento local, sostenibilidad y la transformación digital de las empresas. La multinacional afirmó que la inteligencia artificial, ciberseguridad y datos son el presente y el futuro. La Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada e Industria nombró a Raimundo Mancera como nuevo presidente para el periodo 2025-2027. El dirigente aseguró que la asociación buscará ser referente en soluciones tecnológicas, articulación con autoridades y prevención eficiente ante el alza de violencia. American Express anunció que invertirá 1.45 millones de dólares en el programa Backing International Small Restaurants para apoyar a pequeños restaurantes independientes en el mercado global. Señaló que el programa busca que los negocios renueven sus espacios, integren nuevas tecnologías en sus cocinas y en puntos de venta. UPS recibió autorización por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica para adquirir a la empresa mexicana Estafeta. La empresa de paquetería especificó que se espera la conclusión del trámite al cierre del primer semestre del 2025. Por otro lado, no se reveló el monto de la operación. El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, destacó que su asistente de inteligencia artificial, Meta AI, alcanzó los 1,000 millones de usuarios. El director ejecutivo señaló que espera que su sistema se convierta en el más utilizado del mundo.
Gracias a Daniel Wellbanks y ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz y en YouTube Diana Alanís y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.